Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram. Bien, pues vamos a seguir, voy a seguir compartiendo con todos vosotros el último libro que escribí y que se titula, lo podéis descargar gratuitamente de mi sitio web, Todos los que lleven la marca de la bestia se condenarán en el lago de fuego. Refutación de una de las grandes mentiras del falso pastor evangélico John F. MacArthur. Ahí en mi sitio web tenéis el enlace si lo queréis tener gratuitamente en formato PDF, libro electrónico PDF, también tenéis en formato de audio. Y el que lo quiera comprar en Amazon, en formato de libro de papel, pues ahí también encontrará el enlace. Bien, en la parte número 3, en la tercera parte de este ciclo de estudio, estuve diciendo que los santos del libro del Apocalipsis eran santos, ¿por qué? Por la sencilla razón de que ellos forman parte de la Iglesia de Cristo, ya que estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis tendrán el Espíritu Santo. No se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu de Dios, como es evidente. La doctrina de que el Espíritu Santo será quitado de medio de la tierra, será sacado de la tierra, como enseñan estos falsos cristianos pretribulacionistas, pues es una de las doctrinas más perversas, estúpidas y blasfemas que se puedan enseñar. Pero esto lo veremos más adelante cuando estudiemos la tremenda profecía del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado, que se encuentra ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12. Vamos a hablar ahora sobre los que estarán vestidos con vestiduras blancas, los santos que serán vestidos con vestiduras blancas. Bien, pues voy a demostrar una vez más que los santos mártires de la tribulación mencionados en el libro del Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo y no otra clase diferente de santos como enseñan estos falsos cristianos pretribulacionistas. Los santos de la tribulación mencionados en Apocalipsis estarán vestidos con vestiduras blancas. Vamos a leerlo. Voy a leer en Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y mira lo que dice: y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dieron vestiduras blancas. Y en Apocalipsis capítulo 7, versos el 9, el 13 y el 14 dice así: estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas. Y el verso 14 dice que estos que estaban vestidos con vestiduras blancas, dice, son los que vienen de la gran tribulación. Son los que vienen de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Pues bien, observad atentamente que todos estos mártires mencionados en esos pasajes del Apocalipsis, se dice que se les dan vestiduras blancas. Pues bien, veamos a quienes Jesús ha prometido que serán vestidos con vestiduras blancas. Vámonos a Apocalipsis, seguimos en el Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y, mira lo que dice Jesús, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí cuando habla de la esposa del Cordero, se refiere a la iglesia, evidentemente. Y a ella, fijaos, a la iglesia de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, de vestiduras blancas. Porque el lino fino es las acciones o representan las acciones justas de los santos. Mirad, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis bien clarito. Los que serán vestidos con vestiduras blancas serán ¿quiénes? Pues los santos de la iglesia, la esposa de Cristo. Por consiguiente, Los santos de la tribulación, que serán muertos por la bestia, ¿quiénes serán? Pues serán los santos de la iglesia de Cristo, los cuales serán vestidos con vestiduras blancas. Fijaos lo que dice el pasaje de Apocalipsis 7, versos 9 al 14. En este texto leemos que esa gran muchedumbre de redimidos, que eran de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice que pasarán por la gran tribulación, porque dice el texto que ellos venían de esa gran tribulación. Es decir, estos santos habían pasado por esa gran tribulación. Ahora bien, resulta que esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿quiénes son? Pues son la iglesia de Cristo, los cuales reinarán con Cristo sobre la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Ahí se habla de esta misma gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es lo que dice? Que han sido hechos reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Más clarito no puede ser. Por lo tanto, el pasaje es más claro que el agua pura. El versículo 14, Apocalipsis 7, 14, dice que esta gran muchedumbre de santos venían de la gran tribulación, es decir, de la gran persecución. O dicho en otras palabras, esta gran muchedumbre habían pasado por la gran tribulación. Esta enseñanza clara de la Biblia, fijaos que es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos pastores y los falsos evangelistas, evangelocos, pretribulacionistas, los cuales predican la burrada de que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran tribulación. Todo, fijaos, todo lo contrario de lo que dice Apocalipsis 7:14. Pero esto lo veremos más ampliamente más adelante. 6. La iglesia de Cristo siempre ha pasado por la tribulación y gran tribulación. La cizaña, es decir, ¿quiénes son la cizaña? Pues los falsos cristianos pretribulacionistas. Estos siempre enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran tribulación o tribulación, mencionada en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, que ya hemos estudiado. Pues mira, según ellos, la gran tribulación o la tribulación es algo que ocurrirá solamente en el futuro, dicen ellos. Y dicen que esa tribulación durará 7 años. Pues bien, en este capítulo veremos cómo esos engañadores mienten. La doctrina de que la tribulación o gran tribulación vendrá solamente en el futuro es una doctrina de demonios contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. ¿Y por qué? Porque la tribulación o la gran tribulación ya comenzó en la época de los apóstoles, en el siglo I. Y los verdaderos cristianos siempre han pasado por esa tribulación o gran tribulación, como vamos a comprobar ahora mismo. Primero voy a leer Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Observad que este pasaje menciona la tribulación con el artículo, la tribulación. Por lo tanto, fijaos, están mintiendo todos aquellos falsos maestros iglesieros que enseñan que la tribulación vendrá solamente en el futuro, después del arrebatamiento de la iglesia, dicen ellos. Si la tribulación fuera solamente para el futuro, como enseñan esos falsos cristianos, entonces el apóstol Juan y el resto de cristianos jamás habrían pasado por la tribulación, y lo que habría dicho Juan ahí en ese texto de Apocalipsis 1:9 sería una gran mentira. Estos falsos cristianos están acusando al apóstol Juan, le están calumniándole, llamándole embustero, mentiroso, porque Juan dijo bien claro que ya estaban sufriendo la tribulación en esa época. Y ahora voy a leer en Marcos capítulo 4, verso 17, lo que dijo Jesús. Dice, pero no tienen raíz en sí. Está hablando de los falsos cristianos, sino que son de corta duración, porque cuando viene, ¿el qué? Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, es decir, caen. Y en Romanos 5:3, mira lo que dijo el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo veis con el artículo, la tribulación. Y en Romanos 12:12, Pablo dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo veis una vez más, como podéis ver en estos tres pasajes se menciona la expresión la tribulación con el artículo, para referirse a la persecución o aflicción que todos los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo han estado sufriendo desde la época de los apóstoles en el siglo I. Por lo tanto, es una mentira cochina enseñar que la tribulación vendrá únicamente en el futuro y que esa tribulación durará 7 años, como dicen estos engañadores y falsos pastores. Ninguna tribulación de 7 años es mencionada jamás en la Biblia. Mirad, en Mateo capítulo 24, verso 9, Jesús dijo bien claro que sus discípulos, es decir, su iglesia, serían entregados ¿a qué? A tribulación, y matarían a muchos. Es decir, serían entregados a la persecución y el martirio, algo que se ha estado cumpliendo desde el siglo I, desde la época de los apóstoles. Por consiguiente, repito, la tribulación mencionada en esos pasajes es para la iglesia de Cristo, y no tiene que ver absolutamente nada con la terrible ira de Dios, ya que esa ira de Dios será derramada solamente sobre los adoradores de la bestia. Jamás será derramada sobre la iglesia de Cristo. Si leéis ahí en Apocalipsis 16:1, cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios, como podéis ver, la primera copa de la ira de Dios afectará únicamente a los que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha y adoren su imagen. Enseñar que la tribulación o la gran tribulación es la ira de Dios, como enseñan millones de falsos cristianos pretribulacionistas, es una de las mayores idioteces y mentiras diabólicas de toda la historia. Ya que la tribulación contra la iglesia de Cristo y la ira de Dios contra los malvados son dos cosas totalmente diferentes. Pues bien, leamos ahora los pasajes que hablan de la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación contra la iglesia es exactamente lo mismo. La única diferencia es que al aparecer las palabras la gran tribulación, la grande, significa que esa aflicción o persecución contra la iglesia de Cristo es de mayor magnitud e intensidad. Mirad, vamos a leer, voy a leer estos pasajes para que esto quede claro. Primera Tesalonicenses 1:6. Dijo Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿lo veis?, con gozo del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 7:14, un texto que ya hemos estudiado, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En estos pasajes se está mencionando, fijaos, a la iglesia de Cristo pasando por la gran tribulación. Una gran tribulación que ya comenzó en la época de los apóstoles. Es decir, la gran tribulación no es algo, no es una profecía que vendrá solamente en el futuro, sino que la gran tribulación ya se estaba produciendo en la época apostólica. Y en el futuro, durante el reinado de la bestia, en ese imperio de 10 reinos, ese gobierno que va a durar 42 meses, esa gran tribulación contra la iglesia de Cristo, pues sencillamente se va a intensificar, será de mayor magnitud, ya que la bestia, ese emperador, hará la guerra a los santos de la iglesia y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13:7 y el verso 10. Mirad, observad cómo en Apocalipsis 7, verso 9, se menciona a una gran muchedumbre de redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los cuales, ¿cómo estaban? Pues estaban vestidos con vestiduras blancas. Y ya demostré más arriba que estos santos vestidos con vestiduras blancas son la iglesia de Cristo. Es a los cuales Jesús ha prometido que serán vestidos con vestiduras blancas, a estos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis. Y en Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que esta gran muchedumbre de cristianos redimidos, que ya hemos visto son la iglesia de Cristo, que dice que venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por esa gran tribulación, indicando así que la iglesia de Cristo estará en la tierra durante el reinado de la bestia y sufrirán esa gran tribulación o persecución que durará 42 meses literales, 3 años y medio. Por consiguiente, cuando la cizaña, los falsos cristianos pretribulacionistas, enseñan que la iglesia de Cristo no estará en la tierra durante la futura gran tribulación, están mintiendo y enseñando una espantosa doctrina de demonios muy peligrosa, ya que Apocalipsis 7, versos 9 al 14, enseña todo lo contrario. Bueno, también he de aclarar esto también, que la gran tribulación que va a sufrir la iglesia de Cristo va a ser en el imperio de la bestia, en ese imperio formado por 10 reinos. No por el mundo entero, no por todos los reinos de la tierra. El Apocalipsis dice bien claro que el imperio de la bestia estará formado por 10 reyes, será un imperio de 10 reinos. Por lo tanto, los santos de la iglesia que estén viviendo en ese imperio de la bestia, son los que van a sufrir esta gran persecución y el martirio. Los santos que vivan dentro del imperio de la bestia, no fuera. En esos lugares donde haya llegado el reino de Dios y de Cristo, evidentemente, los verdaderos cristianos, los santos, no van a sufrir ningún tipo de persecución, porque lógicamente será Cristo quien estará reinando con poder. Como leemos bien clarito, esto ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Bien, pues vamos a hablar de la futura gran tribulación, la cual no será la terrible ira de Dios. Mira, los falsos cristianos pretribulacionistas, esta cizaña, no se cansan de repetir la patraña una y otra vez de que la futura gran tribulación, mencionada en Apocalipsis 7, verso 14, dicen ellos que será la terrible ira de Dios contra los malvados. Sin embargo, eso que dicen ellos, es una burrada anticristiana de marca olímpica, ya que los santos redimidos de Apocalipsis 7, versos 9 al 14, y que son la iglesia de Cristo, habían pasado por esa gran tribulación. Es decir, ellos la habían sufrido, esa gran tribulación. Y obviamente Dios jamás enviará su ira sobre su propia iglesia. Al contrario, Dios derramará su terrible ira solamente sobre los adoradores de la bestia. Como leemos en Apocalipsis 16, versos 1 y 2. La iglesia de Cristo ha sido librada de esa ira venidera, que es la ira de Dios contra los malvados. ¿Vale? Esto lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:9 y en Primera de Tesalonicenses 1:10. Pero cuidado, Dios jamás ha dicho que va a librar a su iglesia de la futura gran tribulación contra los santos. Nunca. Jamás. Por consiguiente, esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14, ¿qué será? Pues será la gran persecución o aflicción que la bestia lanzará contra los santos de la iglesia. Y como el reinado de la bestia durará solamente 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5, entonces esa futura gran tribulación, ¿cuánto va a durar? Pues 3 años y medio literales. Es recordar que todos los números, todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. 3 años y medio. 42 meses serán 42 meses, 7 sellos son 7 sellos, los 2 testigos son 2 testigos, 1000 años son 1000 años, etcétera, etcétera. Sin embargo, las figuras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre simbólicas. Por ejemplo, a Jesús se le representa en el Apocalipsis como un cordero degollado con 7 ojos y 7 cuernos. Y evidentemente, Jesús no es literalmente un corderito con 7 ojos y 7 cuernos. ¿Vale? Todas las figuras son simbólicas, pero todas las cifras, los números son literales en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis jamás habla de ninguna futura tribulación de 7 años, como ya dije, sino de una gran tribulación que durará 42 meses, el reinado de la bestia, durante los cuales la iglesia de Cristo, que estará en la tierra, será terriblemente perseguida. La que esté en el imperio de la bestia, me refiero. A la tierra, me refiero a la tierra que va a gobernar la bestia, ese imperio de 10 reinos. Muchos cristianos verdaderos serán asesinados por medio de la decapitación. Les cortará la cabeza, esto lo veremos más adelante. Vamos ahora a hablar, a estudiar un pasaje muy importante que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Vamos a refutar totalmente una de las mayores mentiras diabólicas enseñada por la cizaña, es decir, por los falsos cristianos, que enseñan la doctrina diabólica del pretribulacionismo. El argumento perverso, diabólico, que esa cizaña enseña es el siguiente. Mirad, ellos dicen, la iglesia de Cristo es mencionada muchas veces en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, Pero a partir del capítulo 4, la palabra iglesia ya no es mencionada hasta el final del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis 4, verso 1, indicando así que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, dicen ellos. Pues nada, vamos a refutar esa espantosa mentira del diablo. 1. Mirad, en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis aparecen los mensajes de Jesús a las siete iglesias locales que existían ahí en el Asia Menor en el siglo I, lo que hoy es Turquía, el país de Turquía. En esos dos capítulos del Apocalipsis aparece muchas veces la palabra iglesia, como podéis ver. ¿Y por qué aparece la palabra iglesia? Pues por la sencilla razón de que eran siete cartas, siete mensajes de Jesús a siete iglesias locales. En segundo lugar, fijaos que a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el final del libro, la palabra iglesia no aparece más. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que esa segunda sección profética del libro del Apocalipsis, y que comienza a partir del capítulo 4, no son siete cartas de Jesús a iglesias. No son siete mensajes de Jesús a siete iglesias, sino que son únicamente visiones proféticas del futuro que le fueron mostradas al apóstol Juan. En tercer lugar, fijaos en Apocalipsis 1:19, leemos lo siguiente. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser o las que han de ocurrir después de estas. ¿Cuáles eran esas cosas que vio Juan? Mira, las cosas que vio Juan se refieren en primer lugar a la aparición que Juan tuvo de Jesús glorificado, descrita en Apocalipsis 1, versos 10 al 18. Las cosas que son se refieren a las cartas de Jesús, a los mensajes de Jesús, a las siete iglesias del Asia Menor mencionadas ahí en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, verso 22. Iglesias locales que existían ahí en esa época. Las cosas que han de ocurrir después de estas, ¿a qué se refiere? Pues se refieren a los eventos proféticos del futuro que se describen a partir del capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis, hasta el final del libro. Por eso es que Apocalipsis 4, 1 dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré, fijaos, las cosas que sucederán después de estas. Por consiguiente, el libro del Apocalipsis contiene claramente tres divisiones, tres. Observad atentamente que Apocalipsis 4:1, ojo, no dice, ven, yo te mostraré las cosas que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. No, el ángel no dijo eso, sino que dijo, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, ¿después de qué? Pues después de los siete mensajes de Jesús a las siete iglesias. Por consiguiente, los eventos proféticos que aparecen descritos en Apocalipsis 4, verso 1, hasta el final del libro del Apocalipsis, no sucederán después del arrebatamiento de la iglesia, sino que sencillamente es la tercera parte del libro del Apocalipsis, la cual es profética, se cumplirá en el futuro. La palabra iglesia no aparece jamás en esta tercera división, en esta tercera sección del libro del Apocalipsis, porque, repito, no se trata de cartas de Cristo a siete iglesias locales, sino que se refiere solamente a visiones proféticas. Pero la iglesia de Cristo, por supuesto, que es mencionada en esta tercera sección del libro del Apocalipsis. ¿Y cómo se la llama la iglesia de Cristo? En esta tercera parte del Apocalipsis, que comienza a partir del capítulo 4, pues se la llama los santos, como ya vimos más arriba. Ya que cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero. Jamás se refiere a otra clase diferente de santos. Mirad, 4. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, se habla, fijaos, solamente de Juan, el cual es subido en un éxtasis, es subido al cielo para que le sean mostradas por medio de visiones los eventos proféticos que sucederán en el futuro. Pues bien, mirad, los mentirosos pretribulacionistas, estos falsos pastores y falsos evangelistas, dicen la idiotez diabólica que Juan, dicen ellos que Juan el apóstol, era la iglesia de Cristo. Y que como Juan fue llevado al cielo en ese momento, ahí en Apocalipsis 4, verso 1, entonces significa que la iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis 4, 1. Y que por tanto la iglesia no pasará por la futura gran tribulación. Sin embargo, ese argumento que dan esos falsos cristianos, estos engañadores y falsos pastores, es un argumento de lo más falso e idiota. Y que solo una persona con nula materia gris, es decir, sin cerebro, un descerebrado, se lo puede creer. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que ese pasaje, fijaos, no habla de ningún arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo, sino que solo se refiere al apóstol Juan. Solo Juan y no la iglesia de Cristo. Solo Juan fue subido al cielo para que le fueran mostradas a Juan todas esas visiones proféticas. La voz como de trompeta, fijaos que solo le habla a Juan y le dice que suba al cielo. No está hablando a la iglesia de Cristo. Ningún arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo es mencionado en ese pasaje de Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Sin embargo, la cizaña, que son hijos del diablo, pues ¿qué hacen? Pues tienen que falsificar de forma perversa y espantosa este pasaje de Apocalipsis 4, 1, para hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina la abominación de que la iglesia de Cristo es arrebatada al cielo en Apocalipsis 4.1 y que, por tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación, dicen ellos. Sin embargo, esa espantosa doctrina de demonios ya ha quedado destrozada y convertida en polvo en este estudio que estoy dando. Mañana, en la quinta parte, vamos a estudiar el famoso pasaje de Apocalipsis 3.10, la promesa de Cristo que Cristo dio a su iglesia, ahí en Apocalipsis 3.10. Ya sabéis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, dijo Jesús. Bien, pues este importante pasaje lo vamos a estudiar a partir de mañana. Ya entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Y ya podéis enviar vuestros mensajes en audio, comentarios, preguntas, aportaciones, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna discrepancia de lo que he dado, pues nada, ya podéis hablar libremente. Enviad vuestros mensajes en audio, cuando queráis.
Gracias y paz, hermano Tito. Es con respecto al tema de la marca de la bestia. Hace ya más de 10 años que mi hermano, el cual yo no veo hace varios años también, enseña que las ovejas misericordiosas van a tener la marca de la bestia y van a ser salvas debido a su ignorancia. Aquí tengo el escrito de él, pero no sé si copiarlo aquí o por otro sitio, no sé.
Hola, hermano. ¿Qué tal, hermano Sergio? Sí, me acuerdo muy bien de tu hermanito Marcelo Cuadras, que enseñaba, y creo que sigue enseñando, según dices, esa doctrina diabólica es de que las ovejas misericordiosas podrán recibir la marca de la bestia. No, vamos a ver. El Apocalipsis lo dice bien claro. Todos aquellos que reciban la marca de la bestia sufrirán la terrible ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Lo dice Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Y luego el capítulo 16 del Apocalipsis, verso 1, dice bien claro que aquellos que tengan la marca de la bestia van a recibir esa primera plaga de Dios. Les va a salir una úlcera maligna y pestilente, muy dolorosa. O sea, que eso que enseña a tu hermanito Marcelo, de que las ovejas misericordiosas podrán tener la marca de la bestia, es una mentira repugnante y del diablo, por la sencilla razón de que esas ovejas misericordiosas van a ser salvas, van a heredar el reino de Dios. Y evidentemente, nadie que tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha va a heredar el reino de Dios. ¿Cómo va a recibir la vida eterna? Si el Apocalipsis dice todo lo contrario, que van a ser destruidos en el lago de fuego. Así que yo lamento mucho que tu hermano Marcelo Cuadras siga enseñando esa doctrina de demonios, esa herejía, lamento que se apartara de la verdadera doctrina y se haya convertido en un auténtico apóstata de la fe. Lo lamento.
Si bien el Apocalipsis enseña que la marca de la bestia va a servir para comprar y vender, ningún cristiano va a tener la marca. El cristiano que sea decapitado no va a necesitar comprar ni vender nada, ya ha sido decapitado. Y el cristiano que sea encarcelado, yo supongo que durante esos 3 años y medio le van a dar comida en la cárcel, o si no, no llegarían a durar ni siquiera un par de meses, morirían de hambre. Yo supongo que los cristianos que van a recibir la ayuda de las ovejas misericordiosas son aquellos cristianos que huyan al monte, a las montañas, y estén aislados de la civilización solo y por ahí reciban un poco de comida de esas ovejas misericordiosas. No sé, supongo yo.
Gracias y paz, hermano. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho es que los cristianos van a ser perseguidos terriblemente porque ellos se van a oponer a ese gobierno. ¿Me entiendes? Porque la marca yo no diría que sería obligatoria específicamente. Lo único es que si el que no se la ponga sabe a qué se atiene. O sea, no va a poder comprar ni vender. Eso es lo que enseñan las escrituras. Hasta ahí. Yo entiendo esa parte clara ahí. No va a poder comprar ni vender. Ahora, ¿por qué la persecución? Terrible a los verdaderos cristianos, porque ellos se van a oponer a eso. Entonces van a ser perseguidos y matados y presos y toda esa cosa. ¿Qué está pasando? Los que los socorran a ellos, aquellos hermanos, perdón, bueno, ya podemos decir hermanos, porque esos son hermanos, esos se van a salvar. Pero está bien, vamos a descartar esa parte ahora mismo y vamos a seguir hablando. Oiga bien, eso que los van a socorrer a ellos, ¿por qué se van a salvar? A mi entender, van a ser personas que van a tener agricultura, ese tipo de cosas, porque como ellos tampoco van a poder comprar ni vender, porque ellos no se la van a poner la marca, eso es imposible que se salven con esa marca puesta. Eso es imposible. Esas son gente que van a tener como les digo, no dinero, porque dinero usted sabe que no va a haber así ampliamente, a menos que usted no tenga la marca, y con eso que usted va a hacer, bueno, pero ¿qué está pasando ahí? Esa gente van a tener seguro de seguro. Oiga, yo no veo otra forma de que eso, cómo sea eso. Esa gente van a tener agricultura y todo ese tipo de cosas. Y con eso es que lo van a sustentar a ellos, con agricultura, productos agrícolas y ese tipo de cosas. Porque ustedes saben que si ellos no tienen la marca puesta, lo que los van a socorrer, pues tampoco pueden comprar ni vender. ¿Cómo lo van a alimentar? ¿De qué forma? No hay forma de que lo alimenten. ¿Me entiendes? Pero la agricultura, por ejemplo, lo que es la yuca, el ñame, la batata, el plátano, el guineo, y todo eso que esa gente coseche, con eso es que lo van a sustentar. Ese es mi entender, esa es mi postura, porque yo no veo otra forma de cómo sea que eso se haga específicamente. El que no se deje poner la marca, hermano, lo van a dejar fuera del sistema. Fuera del sistema. Oiga, a mí me parece ver que ni tan siquiera un acta de nacimiento usted va a poder sacar, ni nada. Usted va a estar fuera del sistema, usted no va a existir. Porque es un sistema nuevo que esa gente diabólica van a implantar. Van a cambiar todo. No es tanto que usted no pueda comprar y vender, sino que identidad y ese tipo de cosas, usted no va a tener de eso. Entonces ahí usted sabe que llegan las protestas, las reclamaciones y esto y lo otro, y ahí empieza el problema.
Esa enseñanza de Mac Calvo o Mac Clavo es un clavo. Tira por la borda la enseñanza de Dios registrada en Juan 3:13, que dice: nadie subió al cielo. No dice, por ejemplo, nadie subió al cielo excepto María, excepto Juan, excepto Pablo. Nadie ha resucitado todavía. Ninguna intercesión de santos existe. Repito que esa enseñanza de Mac Clavo es un clavo.
Pregunta la hermanita Nubecita lo siguiente: ¿quiénes fueron los malvados que entregaron a Jesús para ser clavado en un madero? ¿Los judaizantes, los musulmanes o los católicos romanos? A ver, los judaizantes todavía no existían cuando Jesús murió en el madero. Los musulmanes tampoco y los católicos romanos tampoco. Entonces, ¿quiénes fueron? Pues fueron los judíos, que no es lo mismo que los judaizantes. Fueron judíos
malvados los que le condenaron a muerte, especialmente los religiosos. Le condenaron a muerte. Y luego le entregaron a los romanos, al imperio romano, para ser ejecutado, ¿eh? Porque las ejecuciones, las penas de muerte, quienes las ejecutaban era el imperio romano. Pero los que le condenaron a muerte fueron los judíos religiosos. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, fueron ellos.
Buenas noches, hermano Tito. Saludos, gracia y paz. Siempre yo he tenido esa curiosidad de que mi pregunta era es ¿cuáles fueron los que condenaron a muerte a Jesucristo, los que lo crucificaron? Tenía esa curiosidad, digo, ¿los musulmanes, los judaizantes o los católicos de romanos? Gracias por tu respuesta que escuché. Dices que son los fueron los judíos los que le entregaron a Jesús con la pena de muerte. Tengo también, continuando, tengo otra preguntita. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús, ¿cuántos apóstoles eran? Creo que son 11 o 12 apóstoles de Jesucristo, pero ellos también fueron asesinados inocentemente. ¿Cuáles fueron? O sea, mi pregunta es, ¿cuáles fueron los que les dieron pena de muerte a los apóstoles de Jesús? ¿Fueron los judíos, judaizantes, o los católicos romanos, o los islamitas? En continuación, ¿cuáles fueron los que prácticamente los entregaron a las autoridades en esos tiempos a los apóstoles?
Bueno, respecto a esta pregunta que haces, hermanita Nubecita, de los apóstoles, ¿quiénes eran los apóstoles de Jesús? Bueno, los apóstoles de Jesús al principio, bueno, eran 12, incluido Judas Iscariote. Judas Iscariote fue el traidor, y luego el apóstol número 12, quien reemplazó a Judas Iscariote, ¿quién fue? Bueno, pues muchos creen que fue Matías, ¿eh? Como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que... echaron suertes y eligieron a Matías. ¿Ese era el apóstol número 12? No, el apóstol número 12 fue el apóstol Pablo. Porque para ser un apóstol que formara parte del grupo de los 12, tenía que cumplir tres requisitos. Primer requisito, haber visto a Jesús resucitado. Segundo requisito, tener las señales de apóstol. Es decir, los milagros, los prodigios. ¿Y cuál era el tercer requisito? Pues el tercer requisito es el haber sido elegido directamente por Jesús como apóstol. A ver, ¿el apóstol Pablo cumplía esos tres requisitos? Sí. Él vio a Jesús resucitado, tenía las señales de apóstol, es decir, prodigios, milagros. Y el tercer requisito también lo cumplió, ya que Jesús se apareció varias veces al apóstol Pablo. Pablo vio a Jesús resucitado y Jesús lo eligió como apóstol. Sin embargo, Matías solamente cumplía dos requisitos. El tercero no lo cumplió, que es el de haber sido elegido directamente por Jesús como apóstol. Por consiguiente, el apóstol número 12 nunca fue Matías, sino que fue el apóstol Pablo. En fin, ese era el grupo de los apóstoles. Es un grupo único, irrepetible. Ya no hay más apóstoles de Cristo. Aquellos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pues sencillamente son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, de ese grupo selecto, ya no existen más apóstoles.
Así es. De acuerdo a las regaderas de sangre que tenías las manos, los brazos hacia el codo, es que Jesús murió en un madero, tal cual esa imagen que ha posteado hermana Nube. Ya que si fuese como cruz, las regaderas de sangre no llegarían hacia los codos, como se demuestra en la síndrome de Turín, en la cual envolvieron al Señor Jesucristo.
Bueno, respecto a la circuncisión, es la que Dios ordenó al pueblo de Israel, a los varones, que es la amputación del prepucio, no del pito, no del pene. No, la circuncisión no es eso. La circuncisión era que el pellejo sobrante del pito de los varones es cortado. Luego estaba también la señal del sábado, también se la dio Dios como señal al pueblo de Israel. Bueno, cuando he dicho el pacto me refiero al pacto que Dios hizo con Abraham, Es un pacto abrahámico, no me estoy refiriendo al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en la ley, por medio de Moisés. Me estoy refiriendo al pacto abrahámico, y no me estoy refiriendo al pacto que Dios hizo con la nación de Israel en el Sinaí. No, no me refiero a eso.
Buenos días, hermano. Gracias y paz a cada uno. Mira, eso que él dice ahí es verdad. El Jesús cristiano nunca existió. Eso es verdad. A él nunca nadie le dijo Jesús. Nunca nadie le dijo Jesús. Ok, está bien. En su parte hebrea, Yahshua, ese era el nombre de él según las escrituras hebreas, ¿verdad? Eso nosotros tampoco tenemos una certeza específica en cuanto a eso. Ahora, ¿qué sucede? En las Biblias que nosotros tenemos, en lo que nos tocó a nosotros, que el Padre no lo evitó tampoco, ni el mismo Señor Jesús tampoco lo evitó de que eso ocurriera. Ese fue el nombre que se nos dio a nosotros. Y yo con mis propios ojos he visto a gente echando fuera demonio en ese nombre y pidiendo en ese nombre y todo funciona. Entonces, ese es un asunto que a mí no me va a poner loco nadie. Ahora con eso, yo voy a seguir creyendo en el Señor Jesucristo, voy a orar en ese nombre y me moriré con ese nombre. Sencillo. Oiga, a mí eso, a mí nadie me va a meter cuento en la cabeza ahora o a atormentarme con eso, a meterme dudas. Y si vas y tú le estás pidiendo a un Dios falso que se llama Jesús y ese nunca fue el nombre de él que está cosa, no, eso es mentira, líder. Ese es un problema que era Dios que tenía que resolverlo. Y como él no lo resolvió, todo el mundo puede seguir ahí y se salva también, sencillamente. Eso es así. De que yo estoy claro que a él nunca nadie le dijo Jesús. Ni siquiera en el hebreo se le dijo así, claro que no. Estamos ahí, yo estoy claro con eso. Pero entonces hay que sacar todas las Biblias que hay ahí. Mira una cosa, esto es un asunto que no tiene fecha. El Padre a nadie le ha dicho fecha de esto. Mas sin embargo, los pretribulacionistas, ellos tienen una fecha. Ellos dicen que 2000 años. Oye, ellos sacan la Biblia de contexto para decir que no darás vida después de 2 días, como un día. Es como 1000 años, 1000 años como un día para Dios. 2 días son 2000 años. Entonces nos darás vida después de 2 días, de 2000 años. Y al tercer día nos resucitará. O sea, ya, como se cumplió el año 2000, ya ahí quedó lo que se llama los 2000 años cumplidos. Entonces al tercer día, que es el milenio, que de una vez entra ahí, bueno, los amilenialistas también enseñan eso. Ya nosotros estamos viviendo el milenio. Entonces ya a esta altura de juego, estamos en el 2020, pues ya el rato secreto que están esperando hace rato que tenía que ocurrir. Y no ha ocurrido todavía. O sea, ellos tienen una fecha, como decía Gigi Ávila, que dijo 5 fechas de la venida de Cristo y ninguna se cumplieron. Y fue el pretribulacionista más grande que hubo aquí en Latinoamérica y parte del mundo también. O sea, son clases de cosas que de verdad yo no entiendo. Óyeme, la gente está fuera de sí hablando disparate la mayoría de las veces. Y los ignorantes se lo creen también. Pero no, 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 hermano, mantente firme ahí. Y en su momento que el Padre decida hacer lo que se va a hacer, porque eso está solamente en su sola potestad, específicamente. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes, independientemente de cualquier cosa que se haga por aquí, lo he visto yo con mis propios ojos. Lo he visto yo. He estado presente ahí, en diferentes pueblos donde él ha hecho eso. Y donde quiera que va, lo hace. Incluso en el internet está. Busca donde dice José Ovalle, el predicador José Ovalle. Oiga. Y usted verá cómo es que hacen eso, cómo es que lo hacen, óigame, y en ese nombre que lo saca los demonios. Y entonces, pero yo escuché un judaizante de eso que dijo de que una vez, que lo vi yo en internet, llamado Javier Palacio, que de hecho el hermano Tito le refutó un estudio ahí, ya ustedes saben, ese tipo, y tiene información de eso también, a Javier Palacio, que un día estaban por echar fuera un demonio y no quería salir en el nombre de Jesús. Y de que dijeron en el nombre de Yahshua. Inmediatamente salió el demonio porque se dijo en el verdadero nombre. Y siguió por ahí que ese nombre es falso, que esto, que Jesús quiere decir, mira un caballo, o dije que yo qué, pero señores, ven acá. O sea, es un sinnúmero de cosas, la soberanía la tiene Dios, señores. Por eso es que usted y yo no podemos decidir por la salvación de nadie. Dice la Escritura que eso no es de nosotros la salvación. Eso es un don de Dios, o sea, un regalo inmerecido, que es la gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Entonces, nadie puede decidir por la salvación suya ni por la mía tampoco. Eso nada más lo sabe Dios. Como dijo el hermano Tito ayer, Esa persona que usted lo ve, que enseñan falsa doctrina y que predican doctrina de demonios, que son personas que no conocen la verdad, pero son personas que están, que mire, oígame, esa persona le pasa de todo ahí y ellos aguantan toda la prueba. Sufren mucho, perdón, sufren mucho. Se mantienen orando, apartados del pecado. Esa gente ora, le lloran a Dios y están ahí todos los días, óigame, firme hasta la hora de su muerte. Esa gente el Padre no lo va a condenar, eso es mentira. Ahora, que en la salvación, ya cuando en la eternidad, yo no sé cuál sea el método que él utilice para ese tipo de gente, porque no predicaron la verdad, bueno, ya eso está en él. Pero esa gente no se van a perder por eso. Ahora, esa gente que le dicen a usted que usted no se salva, de que si usted no dice Yahshua y Yahweh, esa gente está loco. Pero loco, de remate, el Padre y el Hijo no han dicho eso. Y ellos lo dicen entonces, los judaizantes. Oiga, así no. No, no, Santiago capítulo 5, versículo 7 te responde eso, que es necesaria la paciencia hasta la venida del Señor. O sea, el que no tiene paciencia en esto no se salva específicamente. Eso lo dice claro la Escritura. De hecho, los que están siendo perseguidos también, hay una parte, no tengo la cita bíblica ahora mismo, pero la podemos buscar. Después del audio te la voy a pasar. Que cuando los santos mártires están pasando su encrucijada en la gran tribulación, dice la Escritura, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. O sea que, si una persona no tiene la misma postura que yo tengo, o yo no creo en lo que él cree, que la doctrina, lo primero que yo tengo que mirar es la paciencia que yo debo de tener para yo tratar con esa persona, siendo él cristiano. Porque, y cuando me toque a mí hablar con un ateo, por ejemplo, o una persona que no tiene ningún conocimiento bíblico, o una persona que tiene una doctrina sumamente errada, yo tengo que tener paciencia. Por eso es que yo me gusta cualquier cosa hablarla por audio, porque en personas siempre hay una interrupción, que espérate, que eso no es así, que no, no. Por audio yo paso mi audio y tú pasas el tuyo. A más tardar, lo que más pueda durar de 1 minuto y medio a 2 minutos, no más de ahí. Y que hable uno y después hable el otro también. Entonces ahí no hay interrupción y ahí se aclaran las cosas. Sencillamente la paciencia, eso es así. Pero una pregunta que yo me hago. Que veo que me dice una cosa del hermano Tito ahí. ¿De qué se trata eso específicamente? Del hermano Tito, veo que como que yo creo de él, pero acerca de qué, por ejemplo.
¿Qué hay, hermanos? Gracias, Paz. A ver, los judaizantes suelen citar siempre decir eso de el Jesús cristiano. Vamos a ver, esos judaizantes son subnormales. Además de ser hijos del diablo, son retrasados mentales, son subnormales. No existe tal cosa de Jesús cristiano. Vamos a ver, un cristiano es un seguidor de Jesús. Eso es un cristiano, un seguidor de Jesús. Por lo tanto, ¿cómo Jesús va a ser seguidor de Jesús? Pero serán subnormales. No existe tal cosa de Jesús cristiano. Es como el subnormal este, el arriano, este hijo del diablo, este apóstata llamado Alexander Hell, que me llama a mí titiano. Titiano. O sea, un titiano es un seguidor de Tito. Yo quería ser seguidor de Tito. O sea, yo soy Tito Martínez, ¿cómo voy a ser seguidor de Tito Martínez? O sea, solo un subnormal de nacimiento, como es el Alexander Hell, o estos subnormales judaizantes que dicen que no existe eso, que es falso el Jesús cristiano. Si es que no existe eso de Jesús cristiano. Cristiano es un seguidor de Jesús, de Cristo. ¿Cómo Jesús va a ser seguidor de Jesús? O sea, es que de verdad, hay cada subnormal por ahí suelto. O sea, Satanás tiene atrofiadas las mentes de tantos subnormales que ya es impresionante. Vivimos en la época de los subnormales, de los apóstatas, de los falsos hermanos y de los subnormales.
Mirad, aquí cuando dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí cuando dice pequeños, ¿se está refiriendo a los verdaderos cristianos o a los discípulos de Jesús? ¿Verdad que no? Es ridículo. Porque los verdaderos cristianos, los santos que forman la iglesia, no se van a poner la marca de la bestia. Por lo tanto, cuando dice aquí pequeños y grandes, ¿a quién se está refiriendo? Pues a jóvenes, a niños. Y hacía que a todos, este falso profeta, va a hacer que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga esa marca de la bestia. En la frente o en la mano derecha. Por lo tanto, aquí la palabra pequeños, según el contexto, es totalmente imposible que se pueda referir a los verdaderos cristianos, a los santos, ya que los verdaderos cristianos no vamos a llevar, no vamos a tener, no nos vamos a dejar marcar con ese sello de la bestia. ¿Queda claro? Por consiguiente, aquí la palabra pequeños únicamente se puede referir a jóvenes. Jóvenes y grandes. Y ahora nos vamos al último texto que vamos a comentar, a analizar, que es Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12.
Vámonos ahora al Salmo 115, 13. Salmo 115, 13. Bendecirá a los que temen a Yahvé, a pequeños y a grandes. Da igual, la palabra hebrea que ahí aparece es ben, a pequeños y a grandes. ¿A qué se está refiriendo cuando dice a pequeños y a grandes? Pues a jóvenes, a niños y a personas grandes, a personas adultas, a pequeños y a grandes. Es decir, que el Señor va a bendecir a los que temen a Yahvé. Bendecirá a los que temen a Yahvé. Dios el Padre bendice a los que temen a Yahvé, es decir, a su Hijo Jesús. A pequeños y a grandes, es decir, a jovencitos y a personas mayores. ¿Lo veis? La palabra pequeños significa en la Biblia también niños, jóvenes. Jeremías 16:6 dice, morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán ni los plañirán, es decir, no llorarán por ellos. Ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos. ¿Cuál es la palabrita hebrea que aquí aparece? Bueno, pues es la número 6996 de la concordancia de Strong. Es la palabra catán o catón, abreviado, y dice, diminutivo, en cantidad, tamaño o número, en edad o importancia, breve, chico, joven, menor, pequeñez, pequeño. ¿Lo veis? Esta palabra hebrea también, que ha sido traducida por pequeños, ha sido traducida por pequeños, es esta palabra hebrea, katán, que significa joven, menor, pequeño. Vamos a otro pasaje más. Jeremías 48:4 dice, Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Pues bien, ¿cuál es la palabrita hebrea que aquí se utiliza? Es la número 6810, la 6810. Es la palabra hebrea Sair. Sair. O Saor, dice aquí. Y dice, significado, pequeño en edad, joven en valor, menor, pequeño. ¿Lo veis? Más clarito que el agua. Bien, vámonos ahora a otro libro de la Biblia. Es el libro del profeta Nahum, capítulo 3, verso 10. Mirad lo que dice. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. ¿Cuál es la palabrita hebrea que aquí se utiliza? Pues es la palabra Olel, la número 5768. ¿Y cuál es su significado? Pues aquí lo dice. Bebé de pecho, niño, hijo, muchacho, pequeñito, pequeñuelo. Como podéis ver, esta palabra hebrea, Olel, significa ya un bebé, un niño muy pequeño. Un niño de pecho, un bebé de pecho, pequeñito, un pequeñuelo. Es la palabra hebrea, Olel. Como podéis ver, hay diferentes palabras en hebrea, en hebreo, como estoy demostrando, que han sido traducidas por pequeños. Y sin embargo, hay diferentes palabras hebreas. Una palabra hebrea, como por ejemplo esta de Olel, pues significa bebé de pecho. Es un niño muy pequeño, pequeñito. Olel. Y luego hay otras palabras hebreas como Saor o Sair, que significa pequeño en edad, joven, menor, pequeño. ¿De acuerdo? Así que decir que la palabra pequeños no puede significar un niño, un jovencito, pues es falso, totalmente falso, como estoy demostrando. Bien, ahora vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 18, versos 4 al 6. Mirad lo que dijo Jesús.
Muchas gracias, hermano Tito. Un abrazo.
Cuando Tomás, uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, los otros le dijeron, al Señor hemos visto, que él dijo que a menos que él no le meta el dedo en su costado y atiende donde estaban los clavos y todo eso, él no lo va a creer. ¿Ustedes creen que el maestro tenía el mismo cuerpo con el que él murió, con el que lo mataron? No, no, no. Cuando él se le aparece, que le dice, ven, mete tus manos en mi costado y mira las heridas, todo, que palpó todo. Que él cayó y dijo, Señor mío y Dios mío, que el maestro le dijo, porque me viste, creíste, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El maestro hizo una forma ahí, porque el cuerpo de él tiene poder para hacer todo eso. Cuando resucitó, no era el mismo cuerpo con el cual lo mataron, porque si así hubiese sido, si hubiese aparecido ahí con todos los latigazos en el cuerpo, y el cuerpo desfigurado y todo, ya ustedes saben. O sea, una cosa, con toda la sangre y toda la cosa, no. En su cuerpo espiritual glorificado, que se materializa, en ese cuerpo glorificado, él se hizo materia. Y como es poderoso, óigame bien, él hizo que esas heridas estuvieran ahí en ese momento para que Tomás creyera que era él mismo. Pero no fue que él resucitó con el mismo cuerpo. Nadie que muere resucita con el mismo cuerpo. Si a una gente le dan un machetazo y lo matan, por ejemplo, y le marcan todo el cuerpo así como lo hicieron a él, le metieron los clavos y todo, esa persona resucita a sí mismo. ¿Usted sabe lo que va a ocurrir? Que cuando usted lo vea, usted no va a querer ni acercársele tan siquiera. En su cuerpo glorificado, poderoso, tanto espiritual como materia, como se hace, él se hizo eso en ese momento, en ese cuerpo, para que Tomás atentara y se diera cuenta que era él. Pero no, ese no fue el cuerpo con el que él murió. Ese era otro cuerpo que él tenía. Así que si usted le da brega a entender eso, tiene que buscar más conocimiento o tiene que por lo menos humillarse más delante del Padre, porque eso es una cosa correcta lo que yo le estoy diciendo. Paso palabra, hermano.
Sí, gracias y paz una vez más. Todo depende, sí, en qué consiste así el juego específicamente, porque tú sabes que hay cosas que inducen a uno a caer en otras cosas más para allá. Y trae problemas. Pues videojuego, como te digo, eso es un asunto que todo va a depender. Tú sabes que hay cosas que, por ejemplo, cosas impuras, ¿verdad? Cosas que conducen, por ejemplo, a pornografía, a cuestiones raras, ¿verdad? Cosas que, por ejemplo, uno se pone a ver que lo que hay es una gente matando a otro y qué sé yo. Eso, para mí, eso no sería bueno que un cristiano esté mirando eso, de verdad que no. Según mi postura, ¿verdad?
Gracias para los hermanos. Bueno, lo que ignora este personaje religioso es que si Dios es espíritu, en su naturaleza es espíritu, quiere decir que es un ser espiritual. Y como todo ser espiritual tiene un cuerpo espiritual, Dios el Padre no es un ser, una energía, algo incorpóreo, desparramado por todo el universo, desparramado por todos lados. No, Él es un ser, una persona con un cuerpo espiritual, un cuerpo divino, un cuerpo celestial, un cuerpo resplandeciente. Cuando dice que Él nos hizo a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza, lo que está indicando es que Él tiene una forma, pero esa forma, claro está, es espiritual. La forma que nosotros tenemos es física, corpórea, humana, terrenal, pero la que Él tiene es un cuerpo espiritual y celestial. Por tanto, no solamente el hombre tiene algunos atributos de Dios el Padre, sino que también tiene esa forma visual o física de Él, ¿sí? Porque dice que Jesucristo es la imagen visible de ese Dios que no podemos ver. Quiere decir que el Padre también tiene esos rasgos visibles, celestiales, divinos, que tiene todo ser con un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. ¿De dónde saca este individuo religioso que el Dios, el Padre, no tiene una forma o no tiene forma? ¿Qué está insinuando él? Que el Dios, el Padre, es una energía uniforme. Eso es lo que está diciendo este religioso, ¿sí? Con esa mente carnal, animal, diabólica, que no se sujeta a las escrituras. Porque bien, muchos profetas, aún el mismo Juan, vio la apariencia del que estaba sentado en el trono. Vio su aspecto, cómo estaba conformado él. Vio la semejanza de cómo era el Dios Padre. Entonces, ¿de dónde saca ese individuo, este personaje, que Dios el Padre no tiene forma? ¿De dónde lo saca? De su mente carnal, satánica, animal, diabólica. Porque él no se sujeta a las escrituras, por lo tanto lo que está hablando sale de la boca de Satanás. ¿De dónde saca ese individuo otra vez que un espíritu no tiene cuerpo? ¿De dónde saca él? Cuando dice el apóstol Pablo que hay cuerpos espirituales y hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos terrenales y hay cuerpos animales, ¿de dónde saca él que porque el Dios Padre, ese espíritu, no tiene un cuerpo? ¿De dónde lo saca?
No, hermano, lo que pasa es que un cuerpo glorificado tiene acceso a hacer todo eso. Se puede materializar, se puede hacer espiritual y todo eso. O sea, claro que sí, que un espíritu tiene cuerpo, claro que sí. El Padre tiene un cuerpo, los ángeles tienen cuerpo, pero cuerpos espirituales. Ahora, tienen el poder para materializarse también. Eso lo hizo ahí en un momento, ahí, o sea, pero acuérdate que cuando resucitó, que iban dos de camino, el camino de Maús, creo que dice. Él fue con ellos y hasta cenó con ellos y todo, y delante de ellos desapareció. Y tenía un cuerpo que habló con ellos y comió y todo junto con ellos, y después desapareció. Ahí cogió su forma espiritual otra vez. El poder que tiene de hacerlo, de materializarse y hacer ese espíritu también. O sea, eso es un poder terrible. Y nosotros vamos a ser así mismo también. Vamos a tener todas esas facultades. En la salvación eso es tremendo, hermano. Bueno, me retiro, que voy a hacer otra cosa ahora. Pueda que mañana, o no sé, a lo mejor pueda seguir hablando, pero ahora mismo voy a estar ocupado. Gracias y paz, hermano. Fíjense que esa cita bíblica que yo he pegado ahí especifica claro qué es lo que es. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, en cuanto hablando del cuerpo espiritual, oiga bien, el Padre es espíritu y los ángeles también. El Señor Jesucristo está allá arriba y es un espíritu también junto con ellos y tiene cuerpo. ¿Un cuerpo cómo? Un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, un cuerpo que se materializa, oiga bien. Entonces, ¿qué sucede? El maestro se puede hacer materia, no así como nosotros, porque ya no es un cuerpo de carne y hueso, así específicamente. Él se materializa de una materia que usted y yo no sabemos qué materia es, pero se materializa. Porque póngase usted a pensar, cuando él ascendió hacia arriba, ascendió en un cuerpo físico, porque andaba junto con los discípulos y ellos lo vieron. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, ahí usted lo ve. Y lo otro es que dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojos le verá. Entonces, en el arrebatamiento, quienes los vayan a encontrar, o quienes vayamos, porque yo tengo la esperanza de que voy a ir también en las nubes, lo vamos a recibir él teniendo un cuerpo físico. Oiga, de un espíritu vivificante se hace materia, porque tiene poder para hacerlo. Y cuando esté reinando aquí, no va a ser en espíritu, va a ser en un cuerpo glorificado, pero un cuerpo físico que usted le podrá palpar, tocar tangiblemente hablando. Mas sin embargo, ahora mismo está en forma espiritual. Lo que pasa es que ese cuerpo tiene poder para materializarse también. ¿Usted entiende cómo es? Entonces, esa parte ahí no la podemos negar. Claro que sí, que los espíritus, por ejemplo, un espíritu tiene un cuerpo espiritual, o sea, tiene cuerpo. La Biblia da mucho ejemplo de eso. Entonces, a eso que yo me refiero.
Saludos, Noemí. A ver, un cristiano no teísta es un verdadero cristiano. Son los cristianos bíblicos, aquellos que creemos y enseñamos lo que se llaman los primeros cristianos. Que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, nada más. No hay otro Dios como Él. Él es el Dios de dioses. El propio Jesús dijo que el Padre es mayor que Él y mayor que todos. Y que este Dios supremo tiene un Hijo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, y que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Y luego hay otros mucho más dioses, que son los hijos de Dios. En la Biblia se le llama dioses, es decir, poderosos, en la Biblia claramente. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la verdadera enseñanza bíblica es el enoteísmo. A ver, la palabra enoteísmo, enoteísta, es una palabra que es moderna. Se acuñó en el siglo XIX, no aparece jamás en la Biblia, pero encierra la verdad bíblica. Es una palabra moderna, no se conocía cuando se escribió la Biblia. Enoteísta significa eso, que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Todopoderoso Supremo, y luego Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, así de claro, y no ninguna tercera persona divina. Esa es la enseñanza de Jesús, que aparece en la Biblia, de sus apóstoles, y fue la creencia, la enseñanza de los primeros cristianos de los tres primeros siglos. El enoteísmo monólatra. Monólatra, ¿por qué? ¿Qué significa monólatra?
o monolatría, la adoración de un solo Dios. Y ese único Dios es el Padre Celestial. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, nunca a Él, nunca a Jesús. A Jesús no se le da esa adoración que solamente se le da al Dios Supremo, que es el Padre. Así lo enseñó Cristo. En fin, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, y es lo que creemos los primeros cristianos. Es el enoteísmo monólatra, enoteísmo monólatra. Los verdaderos cristianos son enoteístas monólatras.
Ahora sí. Muchas gracias, hermano Tito. Sí, yo no, nunca había escuchado eso, y digo, cuando estaba escuchando el chat, digo, ¿qué será eso? Porque madre cristiano, ¿cierto? Que le dicen pentecostales, cristiano evangélico, vio que ahora salió el cristiano bautista, el cristiano adventista, todas esas cosas que salieron ahora. Pero nunca había escuchado esto del cristiano noteísta. Yo me considero cristiana, solo cristiana, de ninguna denominación, porque solo creo en Dios, en su Hijo y el Espíritu Santo.
Vamos a ver, lo voy a explicar por audio, es algo importante esto. ¿Qué va a ocurrir con todos estos predicadores protestantes, evangélicos, que en el pasado pues predicaban, como Spurgeon, como otros muchos más, Martín Lutero, por ejemplo, el de la Reforma? ¿Qué pasará con todos ellos en el día del juicio? ¿Van a ser salvos? ¿No van a ser salvos? Porque ellos enseñaron doctrinas de demonios. O sea, ellos enseñaron, por ejemplo, la doctrina falsa del falso Dios Trino, los sufrimientos eternos en el infierno. Otros enseñaron, sin darse cuenta, en su ignorancia, el pretribulacionismo, la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, pues la predicaron, la enseñaron estos predicadores evangélicos. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? ¿Dios los va a arrojar al lago de fuego? No. Dios siempre perdona la ignorancia humana. Si esos predicadores, jamás nadie les enseñó la verdad, no tuvieron el conocimiento bíblico que tenemos nosotros ahora, pues ellos no lo tuvieron, porque nadie jamás les enseñó la verdadera doctrina. Ellos predicaban lo que conocían, en su buena fe, y por lo tanto Dios tendrá misericordia de ese tipo de personas, y entrarán en el reino de Dios, serán salvos, pero no van a reinar. No van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años por la sencilla razón de que enseñaron herejías, enseñaron doctrinas de demonios. Solamente van a reinar con Cristo los verdaderos cristianos, los que enseñan, los que creen y enseñan la verdadera doctrina, y punto. Aquellos cristianos que murieron en su ignorancia, que jamás conocieron la verdadera doctrina, pues claro que se van a salvar, entrarán en el reino de Dios como súbditos del reino de Dios. Dios tendrá misericordia de ellos, porque, repito, Dios siempre perdona la ignorancia humana. El problema es cuando alguien conoce la verdadera doctrina, se le enseña la verdadera doctrina y voluntariamente la escupe, la rechaza, la pisotea, especialmente doctrinas fundamentales que afectan a nuestra salvación. Esos son los que se van a condenar. Esos son los que la Biblia llama los apóstatas de la fe, los que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan.
Gracias y paz, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Oye, ahí, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, o sea, cuídate de ti y de la doctrina, persiste en ello, o sea, persiste cuidándote, persiste, tiene que hacerlo hasta el final, porque la doctrina es una cosa de vida o muerte. Óigame lo que yo le voy a decir. Eso es una cosa de salvación o perdición. Ahora, exactamente como el hermano Tito lo está diciendo ahí, eso no hay que agregarle ni ponerle nada. Yo estoy, vamos a decir, quizás siguiendo un poquito más, o sea, que poniéndole un poco más de lo mismo a lo que él dijo en ese sentido, porque ya el apóstol Pablo le había enseñado a Timoteo cuál era la verdadera doctrina. O sea, persiste en lo que de mí tú aprendiste. Tú eres mi hijo espiritual. Entonces, yo, lo que yo te he enseñado, eso es en esa doctrina que tú tienes que persistir. Porque haciendo eso, te salvará a ti y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque ya tú tienes conocimiento de la verdadera doctrina. Entonces, ¿cómo es que tú vas a enseñar otra cosa que no sea eso? Entonces, en el día de hoy, tal como dice el hermano Tito ahí, hay gente que se le enseña eso y lo rechaza. Lo primero que dice, no, espérate un momento. Mira, tú no eres Jesucristo. Incluso tú no eres ni mi pastor, ni siquiera. ¿Por qué tengo yo que oírte a ti cuando yo tengo la Biblia en mi mano y yo sé muy bien lo que dice la Biblia? Va a venir tú ahora a cambiar
una cosa que yo toda mi vida le he estado enseñando y que yo me la sé y que así es como es. Y así es, y eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué tengo yo que dejar de creer lo que yo creo para yo creer lo que tú me estás diciendo ahora? ¿De qué ahora? Como yo tengo ya 40 años con esa doctrina, de hecho, he pastoreado yo no sé cuántas iglesias y esto y lo otro. Y esto. Ese tipo de gente, lamentablemente el caso, van a tener problemas. Es que usted tiene que detenerse a escuchar lo que el otro le está diciendo. Porque una pregunta, ¿y si va y yo estoy equivocado en esa doctrina y Dios en su misericordia me manda a alguien para que me saque de ahí, para yo no seguir infectando más la iglesia? Y yo vengo y digo, ¿quién dijo eso? Eso es el diablo usando gente para venir ahora a cambiar las cosas que son correctas. Mira, hermano, en el día del juicio usted va a tener problemas. Eso es así. Gracias y paz, hermano. No, es que yo lo dije el otro día. Es que esa vacuna yo no me la voy a poner. Yo se lo dije a ustedes por aquí el otro día. Yo esa vacuna no me la voy a poner y punto. Y punto. Si lo hacen obligatorio que vayan casa por casa o de que le van a poner una marca a quienes se la pongan para ellos llevar un control, a ver si a fulano la tiene, el otro no la tiene, mire, líder. Ya yo les dije a ustedes, cuando yo lleguen a mi casa no me van a encontrar. No me la voy a poner. Si en el trabajo me lo proponen, no me la voy a poner y punto. Es que mi cuerpo, como dice el hermano Tito, en mi cuerpo mando yo, más nadie. No me la voy a poner y punto. Ellos que publiquen todo lo que yo quiera, pero ven acá, mi hermano. No es que eso no es así. El asunto de la vacuna, ese es el plan B para ellos seguir matando gente. En 8 o 9 meses o en un año, todo aquel que lo inyectaron con eso se muere. Óigame. Entonces así el plan se le da más rápido. Ahora, ¿por qué de la vacuna? Porque el asunto de la totalidad de muerte que ellos quieren conseguir, para luego ellos seguir hacia adelante con su plan que tiene, está muy lento porque la gente se está quedando en casa, la gente no sale a la calle. Ah, no, pero el asunto va lento. Vamos a tirar la vacuna ahora y vamos a matarlo más rápido. Ese es el plan que hay, sencillamente. En 3 o 4 meses ellos vacunan al planeta entero que no quiera que se le pegue el coronavirus porque le meten un cuento y le lavan el cerebro y la gente ahí va, me parece ver la gente por fila vacunándose. Ay, sí, me vacuné, ya está todo el mundo en la calle, a nadie se le pega el coronavirus, pero vaya a ver de un año para allá. Todo van a caer como manada, óyeme, van a caer por millones y se van a morir. Entonces ahí es que yo voy, hay que tener cuidado con eso, hermano, no se deje poner ninguna malvada vacuna, no se la deje poner que lo van a matar. Oiga, en Estados Unidos desde ya están inyectando a la gente para matarlo. Hay hospitales que llevan a la gente. Yo tengo el video ahí, se lo voy a pasar ahora. No sé si lo he pasado por aquí, pero lo voy a pasar. Quizá algunos de los hermanos no lo han visto. Donde, por ejemplo, van 7 personas o 10 personas. Pueden ser una sola familia, no importa. Cuando llegan allá, ellos lo inyectan. Dicen, para que sí, a ver cómo eso se les quita. Mentira. Se mueren a los 2 días. Ellos lo matan. Óigame, ellos lo matan. Hay testimonio de eso. Yo voy a pasar un video para que ustedes vean. Óigame, hay mucho montaje de que tal cosa, de que haciéndole mala propaganda, eso. Mentira. Ellos lo matan. Imagínese usted la vacuna. Eso es para eso. Ya en un año por ahí más o menos, y todo el que se la deje poner, van a tener todos los órganos del cuerpo dañados. Le van a esterilizar el cuerpo y para matarlo más rápido. Porque es que ese plan de la élite tiene que darse, hermano. Oigan, no se pongan eso. No se la pongan. Se lo aconsejo yo, no se la pongan. Ustedes ven, hermano, ahí está el video. Se lo acabo de pasar. Escúchenlo para que ustedes vean. Eso de verdad, yo se lo digo a ustedes. Es que, hermano, no estamos diciendo que está el fin o no. Los 28 juicios del Apocalipsis tienen que cumplirse y todavía no ha empezado nada. Pero esto que está ocurriendo ahora va a seguir empeorando y nos va a acercar a lo que falta. Ya para entrar, nos va a acercar porque, óigame, de verdad se lo digo. Es que ya estamos en los tiempos de acercarnos a eso. Entonces, no es que esto es de eso, no. Pero eso nos acerca a nosotros a lo que va a ocurrir. Gracias y paz, hermana. No. Bueno, voy a responder yo la pregunta porque veo que el hermano Tito parece que está ocupado en otra cosa, pero yo le voy a responder. La tierra se va a poblar con Mateo 25:31. Ahí dice claro. Aquellas personas que fueron compadecientes con los que fueron perseguidos en la gran tribulación, que esas personas no eran cristianas. Oiga bien. Cuando el maestro viene, él lo premia con la salvación a ese tipo de gente. Oiga bien. Mas sin embargo, ellos no van a tener el cuerpo glorificado como nosotros. Ellos podrán vivir algunos 500, 600, hasta 700 años para en el milenio poder repoblar la tierra. Pero nosotros, los de cuerpo glorificado, no vamos a tener relaciones sexuales ni tampoco vamos a ser hijos ni nada de esas cosas. Ahora, ellos sí. Y los hijos que ellos tengan tendrán que someterse al gobierno del Señor Jesucristo en el milenio. De lo contrario, ya ustedes saben lo que les va a pasar. Luego del milenio, el enemigo saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A ese tipo de personas que se repoblaron en el milenio y están ahí. Pero son aquellas personas que el maestro está premiando con la salvación cuando viene, que socorrieron a los que fueron perseguidos en la gran tribulación, y él lo premia con la salvación por sus acciones justas que ellos hicieron. Entonces, con ese tipo de gente es que se va a poblar la tierra. Mateo 25:31 aparece eso. Ese tipo de persona es que el maestro le dice: venid a mí, bendito de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me cubriste, extranjero y me recogiste, en la cárcel y me fuiste a ver, y todo eso. Entonces dice que ellos le van a responder: ¿y cuándo fue que te vimos así? Entonces él dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, por esa causa, ese grupo de personas que no eran cristianas, simplemente por las acciones justas que hicieron, el maestro lo premia con la salvación ahí, que la mayoría de los cristianos no creen en eso. Al menos el sistema iglesiero apóstata no creen en eso. Tú le dices a esa gente que esa persona que está, que el maestro está premiando con la salvación ahí, no eran cristianas, y mínimo te va encontrando un problema con ellos. Pero son personas que no escudriñan las escrituras. Es que no hay otra forma de cómo repoblar la tierra. Es con esa persona que se va a hacer. Note que cuando él dice: por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué él está diciendo con eso? Que quienes le hicieron ese favor a esos sus hermanos más pequeños, él no lo está incluyendo como que ellos son hermanos de él. Por ejemplo, para que se entienda más claro. A un hermano mío, alguien me le hace un favor, ¿verdad? Y yo le digo a esa persona: por cuanto le hiciste a un hermano mío, a mí lo hiciste. O sea, te agradezco lo que a un hermano mío tú le hiciste. Yo estoy diciendo claro que esa persona no es hermano mío. O sea, es una persona que no está en el conglomerado de mi familia. Pero le hice un favor a mi familia, a un hermano mío. Y yo le estoy diciendo a él mismo: por cuanto a un hermano mío tú le hiciste tal cosa, a mí lo hiciste. Entonces, en agradecimiento ahí, el maestro lo premia con la salvación. Es con ese tipo de gente que se va a repoblar la tierra. Ese tipo de personas van a arriesgar su vida yendo a visitar a esos cristianos verdaderos de sana doctrina que estaban presos, que andaban muertos de hambre buscando comida y todo eso, porque así es como, ese es el plan que el Padre tiene para sustentar a esos perseguidos que son verdaderos cristianos, que son de verdadera doctrina. Ese es el plan que el Padre tiene. Él va a permitir que ese tipo de gente, oiga bien, lo socorran, lo sustenten, y todo eso por esos 3 años y medio que ellos van a estar en persecución. Entonces, a ese tipo de personas es que el maestro premia con la salvación, y ellos son los que van a repoblar la tierra. Paso palabra. Por otro lado, hermano, yo le voy a decir algo como una postura mía personal. Yo soy de lo que cree que van a haber personas también de esa misma que están socorriendo a los verdaderos cristianos, que van a ser matados también, vamos a decir, declarados como traidores al sistema, que quién te dijo a ti que tú le tienes que dar comida a fulano y venir a verlo a la cárcel, qué tal cosa. Entonces tú mismo no tienes la marca puesta de la bestia. ¿Qué haces tú aquí? Agárralo preso. Entonces esas personas van a ser matados también y van a ser salvos, van a resucitar para salvación, porque es que ellos están exponiendo su vida por una causa justa. Ese es un punto que no lo dice la escritura, pero que es una postura que yo tengo personalmente en cuanto a eso.
Efectivamente, hermano Javier, ¿quiénes son esos hermanitos pequeños? Esos hermanitos pequeños somos nosotros, somos los hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano, dice: ya no llamo más amigos, ahora os llamo hermanos. Así que todas esas personas que en el Apocalipsis nos ayudarán a nosotros, nos vestirán, nos cuidarán, nos darán de comer, todas esas personas, Jesús tendrá misericordia de ellas. Es como en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos ayudaron a refugiados de la guerra, a judíos, muchos les ayudaron y se opusieron a muchos gobiernos, pues es unas personas parecidas. Y esos heredarán la tierra, esos efectivamente tendrán un cuerpo diferente que el nuestro y vivirán en el milenio, en la dictadura celestial de Jesucristo.
Efectivamente, hermano Enrique, mira, y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, fíjate, yo soy de aquí, de República Dominicana. Todo el que ha estudiado la historia de aquí o la ha leído sabe que aquí hubo un dictador que lo mataron el 30 de mayo de 1961, llamado Rafael Leonidas Trujillo, un hombre muy mencionado en la historia. La dictadura más sangrienta que hubo en esa época de Latinoamérica era aquí que estaba. Franco, el de España, le quedaba pequeñito a Trujillo en cuanto a lo malo que era, asesino y de todas las cosas, pero tenía su parte buena también. Cuando andaban la gente esto en el holocausto, los judíos que andaban por el mundo en un barco huyéndole a Hitler, que lo estaba persiguiendo para matarlo, Trujillo lo aceptó aquí en el país, a cambio de $1,000,000, y que ellos trabajaran la tierra, agricultores, que de hecho, en el día de hoy, esa gente tiene buenas empresas aquí, fábrica de embutido y muchísimas cosas, en un lugar llamado Sosúa, de aquí de República Dominicana. Oye, y Trujillo en ese tiempo había matado, según se calcula, según dicen la gente, por un lado dicen que fueron 15,000, otro lado fueron 37,000, no se sabe cuánto haitiano, que es el país que le queda al lado, República Dominicana, Trujillo había matado un sinnúmero de gente de esa. Y ya los países internacionales estaban ya como, bueno, lo tenían sancionado y mal mirado. Hasta lo iban a sacar, no sé si lo iban a matar, qué era lo que iba a pasar. Pero ¿qué está pasando? Hay personas que dicen que por esa acción justa que él hizo con esos judíos, y de hecho hasta almorzaba con ellos, andaba con ellos, todo ahí, el asunto se paró, que a Trujillo no le hicieron nada. Porque él socorrió a esos israelitas que son de la ciudad, que nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, eso deja mucho que pensar o que analizar en cuanto a esa parte también. Eso es así. Por eso es que yo no juzgo nada. Dice la Escritura que la salvación no es suya ni mía. Dice que eso no de nosotros, sino que es un don de Dios. El Padre es que sabe cómo es que ese tema se maneja. Van a haber gente que se van a salvar. Mira, tú le dices eso a cualquier miembro del sistema iglesiero apóstata, que ese grupo de personas grande que el maestro está salvando ahí, que no van a ser dos ni tres personas, óigame bien, que esa gente no eran cristianos, sino que ellos fueron socorredores de esos cristianos verdaderos que fueron perseguidos en la gran tribulación. Ellos le daban comida, lo vestían, iban a la cárcel a verlo. Y como dije en un audio anterior, van a haber personas de esas que por causa de ellos defender a los cristianos van a ser matados también. ¿Me entiendes? Que lo van a tener como hereje, como traicionero al sistema, o sea, opositores. Porque ellos, aparte de que no se le han dejado pegar la marca de la bestia, entonces están a favor de los que están presos y van a verlo y todo. Ese tipo de gente lo van a matar. Eso no está escrito en la Biblia, como dije anteriormente en el otro audio, pero es una postura que yo tengo, porque que va a ser un gobierno tan diabólico y tan malo que va a haber, que para mí, para Javier, según mi postura, ese tipo de cosas va a ocurrir también. Entonces, hay personas de esas que van a resucitar. O sea, eso mismo podemos decir que van a ser también muertos en Cristo, que van a resucitar juntos con los otros en la primera resurrección. Esa es una creencia mía, que yo tengo una postura mía de que eso va a ocurrir. Mira un ejemplo, hermano. El otro día el hermano Tito me dijo algo que tiene mucho sentido. Yo lo voy a decir por aquí. Y es lo siguiente. No recuerdo si era en privado que hablábamos eso. Sí, era en privado, sí. En el grupo de WhatsApp donde estaba. Y fue lo siguiente. Yo le había dicho al hermano Tito que van a haber personas que en esas 10 naciones donde se esté dando ese malvado gobierno, dictador, asesino y malo, van a haber personas que tratarán de salir de ahí en avión, en barco, se van a tratar de escapar y van a llegar a los demás países, así como andaban los judíos. Y demás naciones también lo van a socorrer. Entonces, la respuesta fue la siguiente. El hermano Tito me dijo que él no cree que eso suceda, porque realmente ese gobierno lo más seguro que cierre esos lugares y a nadie le van a dar salida para ningún lado. Y tiene sentido, porque puede ocurrir también. Puede ocurrir. Ahora, si una persona, antes de que eso ocurra, se da cuenta por lo menos un mes antes o dos semanas de esa persona que está en alerta con eso, que por eso es que nosotros por aquí tenemos que abrir los ojos a cualquiera con eso. Esa persona se escapa de ahí para otro lugar que no sea ninguno de esos 10 países donde va a ocurrir eso. Entonces esa persona va a tener libertad de poder buscar de Dios, afirmarse y todo eso. Pero hermano, esto va a ser un gobierno, mire, muy bien pensado y muy bien programado esto, Es decir, los que estén por ahí, por esos países, y se puedan escapar antes, que lo hagan. Porque de lo contrario, míreme, es terrible el asunto. Por otro lado, es que hay que entender que, como dice la Escritura, de todo pueblo, lengua, linaje, nación, cultura, todo. Donde dice esa parte del Apocalipsis, hay que entender y tener cuidado que ahí es donde la gente se confunde y creen que ese tipo de personas que ven ahí, que Juan vio cuando estaba hablando con el anciano, que le dijo que esos son los que han salido de la gran tribulación. Hay gente que creen que son personas del mundo entero. Claro que sí, del mundo entero. Pero que residían en las 10 naciones. Es que una cosa no puede contradecir la otra. En esas 10 naciones hay personas que van a ser del mundo entero. Asimismo, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Porque son las 10 naciones más poderosas que van a haber. Entonces, una cosa no puede contradecir la otra en cuanto a esa parte. Entonces, por eso es que la mayoría como dice la Escritura, que el conocimiento hace al ser humano libre, para no decir al hombre específicamente y no decir mujer, bueno, al hombre me refiero a hombre y mujer, ok, para que se entienda mejor. Porque la mayoría que no tienen ese conocimiento están atormentados, son cristianos pero viven atormentados, que creen que la gran tribulación eso va a ser en el mundo entero. Y ahí está el problema. O sea, no tienen ese amplio conocimiento, pero nosotros no debemos de callar, tenemos que decírselo también. Entonces, en la venida gloriosa del Señor Jesucristo, cuando Él venga llegando a la tierra, cuando Él ponga los pies sobre la tierra, óigame hermano, voy a matar gente que viene. Todo aquel que esté mal parado delante de Él, espiritualmente hablando, me parece ver que, míreme, Dios mío, quedará hecho ceniza ahí mismo. Porque yo soy de los que creen que toda esa gente que Él mate cuando vengan, con el resplandor de su venida, que no van a ser los verdaderos cristianos, van a ser gente impía, mala, que van a estar aquí con la marca puesta y todo. Y aquellos que no se pusieron la marca también, porque no va a ser una cosa, vamos a decir, obligatoria. Y aparte de eso, en las demás naciones van a haber gente que ese sistema no va a estar. Ellos ni se van a arrepentir, ni tampoco se van a poner la marca, porque obviamente no están en las 10 naciones. Entonces, ese tipo de gente, mire, cuando el maestro venga para acá, va a estar la gente muerta aquí abajo, que esto no va a tener padre ni madre. Porque todo aquel, oiga, todo aquel que no sea aquella persona que socorrieron a los cristianos cuando fueron perseguidos, o los verdaderos cristianos, ¿me entiende? Por ejemplo, esos que van a tener esa marca y todo eso, esa gente va a quedar pulverizado cuando el maestro venga. Ahora, ¿por qué yo creo que lo va a desintegrar, que lo va a volver ceniza? Por la siguiente razón: el maestro no le va a dar trabajo a nadie en su gobierno milenial, a que te diga enterrando muertos y echando muertos en fosa y incinerándole, que no. Dice que con el resplandor de su venida lo va a destruir, sencillamente. Entonces, por eso es que ahora hay que estar firme, hermano, porque que de lo contrario, míreme, con todo y el problema, y no importa lo que esté ocurriendo a su alrededor, hay que afirmarse. Y más ahora, con esta señal que hay, media rara, que uno no sabe a dónde vaya a parar eso. Estamos claros que hay 28 juicios del Apocalipsis que tienen que ocurrir antes de que el maestro venga, pero que esto que estamos viviendo ahora puede catapultarnos a empezar, ¿me entiendes?, esos asuntos. No es que esto del Apocalipsis, no, porque no lo dice, pero esto puede conducirnos a empezar ese tipo de cosas. Hay que pensarlo bien, hermano. Oiga, todo aquel que defienda a los cristianos, aún teniendo conocimiento que él mismo tiene que convertirse y arrepentirse, aunque no lo haga, oiga, todo aquel que socorra a esa gente para esa época, el maestro no le va a tomar eso en cuenta. Tú debiste ser cristiano porque tú tenías conocimiento también, pero te quedaste así. No, espera un momento. El maestro lo va a premiar por la acción justa que él esté haciendo, con esos cristianos perseguidos. Sencillamente. Ahí es cuestión de obra, específicamente. Eso es así, hermano. Ahora, ustedes saben por qué uno de los puntos que yo personalmente creo, ya eso está programado, pero yo lo creo como yo se lo voy a decir a ustedes ahora. Mi postura, oiga, entiende, hermano, yo no le estoy diciendo que la Biblia dice, es una postura de Javier, mía. Óigame, si esas personas no socorren a esos cristianos perseguidos, entonces lo que el apóstol Pablo dice no se va a cumplir. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los resucitados, ¿verdad?, para recibir al maestro en el aire. Ahora, ¿por qué ellos habrán quedado? Por eso mismo, porque alguien los socorrió, para que esa parte de la Biblia se cumpla. Al ser socorrido, entonces ahí se cumple perfectamente la Biblia. Ellos hicieron un trabajo ahí con esos cristianos, y el maestro se lo está recompensando, porque el maestro dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Entonces, si el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir eso ahí, ¿verdad?, ¿cómo es posible entonces que eso no se cumpla? Porque no, imagínate, ya eso es un disparate, tiene que cumplirse. Entonces ellos le dan cumplimiento a eso, que viene siendo una cosa planeada por el mismo Padre. Y cuando el maestro regresa, entonces lo premia con la salvación, sin ser cristiano, oiga eso. Así es. Bueno, hermano, voy a hacer una pausita pequeña ahora, que voy a comer, voy a hacer algunas cosas. Y ya en la tarde seguimos aportando. Así que nada, mantengámonos firmes, hermano, que no queda de otra. No queda de otra. Óigame, no queda de otra, se lo digo yo.
Bueno, saludos a todos los hermanos de la escuela. Ahí os he pegado el último vídeo de Rafa Pal. Escuchad atentamente antes de que borren ese vídeo de YouTube, especialmente a partir del minuto 6. Lo que he hecho también es un extracto. He tomado el audio de ese vídeo, donde podréis ver que a partir del minuto 6 hay unas declaraciones de un jefe importantísimo del ejército ruso, jefe de la inteligencia rusa, sobre este tema de la falsa pandemia.
Escuchad lo que dice ese coronel ruso, porque es alucinante. Vais a conocer toda la verdad. Todo esto ha sido creado por la élite satánica para arruinar, para destruir todas las economías, especialmente de los países de Occidente, crear el caos y de esta manera poder implantar ellos el gobierno satánico, un reinado que ya sabemos lo que ocurrirá, que está escrito en el libro del Apocalipsis, que será el reinado de la bestia. Pero es crear el caos, crear el terror en las poblaciones donde están imponiendo estos cortes de libertades con esta cuarentena. Bueno, pues escuchar lo que dice este coronel, este jefe de la inteligencia rusa, porque es alucinante. Os recomiendo que os bajéis el vídeo, os bajéis también el audio, el extracto que he hecho del audio, para tenerlo guardado. En caso de que, porque lo más probable es que este vídeo lo borren de YouTube, están censurando un montón de vídeos y lo más probable es que lo borren. Así que escuchar atentamente lo que dice para que conozcáis toda la verdad sobre este asunto.
Sí, son unas declaraciones impresionantes. Yo ahora luego lo veré con mi familia. Y nada, hermano, esto es aquí gato encerrado, como digo yo. Aquí hay cosas muy sospechosas en toda esta crisis del coronavirus y que han paralizado el planeta entero. Algo vamos a ver en los próximos meses, algo que vamos a alucinar. El problema vendrá cuando digan, si tú no te pones la vacuna, no entrarás en este restaurante. Si tú no te pones la vacuna, no puedes ir al cine. Si tú no te pones la vacuna, no podrás viajar en avión. El problema vendrá no por la vacuna en sí, que también, que es probable que sea muy dañina para el cuerpo, sino que la vida como la habías vivido antes habrá dejado de existir. A partir de ese momento, si hacen eso, tú eres de la resistencia, tú eres un rebelde y tú ya no eres un ciudadano de tu ciudad ni de tu país. Tú eres un paria y tú tendrás que resistir. Y lo mejor será que te busques una buena comunidad de cristianos donde estar cuidados y protegidos y que todos tengan la misma doctrina y el mismo pensar.